tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1, haciendo Adicciones Hoy. 91.1 de FM, www.radiomadeo.com.ar. Y si no, nos puede escuchar los domingos a las 19, que se repite este programa. Además, estamos incorporados a Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos incluirnos en su programación. Bueno, hoy, como todos los días que nosotros grabamos este programa, nos juntamos antes a compartir un café, a comer algo, a charlar de política, de fútbol, de deportes, de la actualidad. Entonces, a Yaría le gusta mucho, le gusta mucho la economía. A Stein, que hoy no va a venir porque está enfermo, y le mandamos un abrazo grande y una pronta recuperación. A Letieri, que nunca sabemos si viene o no viene para el segundo tiempo o directamente no viene. Pero hoy estamos con Eduardo Laborato, psicólogo. Y yo me acordaba, porque no es un apellido común, Laborato, y yo me acordaba de Jorge Carrascosa. Era Mansueto Basile Carrascosa, el 73 de Menotti, que fue un gran equipo. Y Laborato viene después de Carrascosa, pero no es este, que no sé si juega bien o mal al fútbol. Es un primo de él. El caso que estábamos hablando sobre la actualidad política y económica, que es tan particular en la Argentina, no se sabe si uno tiene que entender el país a través de los medios de comunicación, del discurso de los políticos, del discurso presidencial, o simplemente salir y caminar la calle y ver cómo es la realidad. Yo siempre le digo a la gente que no se quede con lo que dice la radio y la televisión ni los diarios. Que vayan, caminen, hablen con la gente. Esa es la realidad. O por lo menos una aproximación a la realidad. Y uno de los temas que planteaba Yaría para el programa de hoy, que lo escribió, y aparte me pareció realmente muy interesante, muy profundo, es la incidencia de las adicciones, de la droga en particular, pero puede ser el alcohol, puede ser el cigarrillo, en el embarazo. Entonces yo pensaba y digo, ¿cómo puede ser que una mujer cuyo instinto maternal es más fuerte que todo lo que uno pueda pensar? Porque una mujer embarazada, además de hermosa, tiene todo el sentido desarrollado para proteger a su cría. Pasa con los animales y mucho más con los humanos. Ahora, cuando a la mujer le explican que no fume embarazada porque fuma el bebé, que no tome alcohol embarazada porque toma alcohol el bebé, que no se drogue embarazada porque se droga el bebé, y así todo lo hace. Entonces, digo, es una pregunta para Eduardo Laborato. ¿Qué es? ¿No hay instinto maternal o el tema de las adicciones es mucho más fuerte, Laborato, que el instinto maternal?
Bueno, antes que nada, saludarte, agradecerle acá al doctor Juan Alberto, que es un honor estar en este programa, y bueno, y al considerarme discípulo no puedo menos que plantearle algunos de los conceptos que también plantea Juan Alberto en muchas de sus obras. Yo lo que percibo, y esto es una lectura, se estuvo dando en los últimos años, por no decirte décadas, en nuestro país, un fenómeno que tendió a invisibilizar la problemática realmente de los consumos, digamos que le fue quitando gravedad. Hoy en día, ver a personas que consumen porro por la calle a nosotros no nos sorprende. Si vemos que los chicos y los adolescentes, incluso familiares nuestros, hacen su previa con los amigos, no nos sorprende. Si vemos personas en la esquina, incluso chicas que estén en una esquina tomando una latita de cerveza, no nos sorprende. Y es ahí como la sociedad argentina fue conviviendo. Vos hablabas del fútbol. Si vemos una publicidad de alcohol en el medio de un partido, que es uno de los medios que más convocan a la sociedad actual, y vemos una publicidad de una cerveza o de un vino, tampoco nos sorprende. Entonces nosotros tenemos una baja percepción del riesgo sobre lo que esta situación nos conlleva. Te hago todo este preámbulo, toda esta introducción, como para poder ir metiéndonos de lleno en lo que pasa realmente en una mamá, alguna de ellas primerizas, que está en situación de consumo de drogas, entiende que también está embarazada, pero ahora vamos a pasar algunos datos, algunas estadísticas a nivel nacional, porque esto está medido, y si vamos a empezar a cruzar variables es como para empezar a dar cuenta de qué realidad y qué contexto estamos hablando. Pero esa chica que está embarazada, estoy hablando de un porcentaje entre 15 y 19 años, adolescentes que pueden tener su primer embarazo, consume drogas o consume alcohol sin percibir el daño que eso ocasiona a su bebé. Entonces, acá entiendo yo que hay un negacionismo que es grave, que es nuestra responsabilidad decirlo en los medios, como efectores de la salud y profesionales de la salud, y sobre todo la salud mental y las adicciones, en poner sobre la mesa los efectos que estos hábitos generan, no solamente en la chica que está en situación de consumo, que a su vez este consumo está como naturalizado por todo lo que yo te dije previamente, sino los efectos que eso tiene al bebé, a ese bebé que se está gestando dentro de la panza. Y vos me podrás decir, pero ¿cómo, Eduardo? ¿Qué efectos puede llegar a generar una latita de cerveza en el bebé que se está gestando en el útero materno? Gravísimo. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar hablando en el transcurso de todo este programa, que es mucho para desarrollar, ¿no?
Vos sabés, Eduardo, Juan Alberto Yaría, que, claro, yo estoy aprendiendo acá, accidentalmente, pero me hiciste acordar una charla que tuve con el expresidente Alfonsín, ya en su departamento de la calle Santa Fe, que era expresidente, pero tenía muchísima influencia en el radicalismo, fue un líder, sin lugar a dudas. Y cuando hablamos de la inflación, claro, yo tengo formación económica, y le dije, doctor, la inflación es un cáncer para la sociedad, aunque no se vea, aunque esté invisibilizado el resultado final. Las medidas que se toman, que son inflacionarias, terminan perjudicando a la economía del país y obviamente a la gente. Y Alfonsín me contestó, bueno, pero un poco de inflación no está mal. Yo lo entendí a Alfonsín porque no sabía nada de economía, como en general, lamentablemente, muchos de los presidentes, ni Alfonsín ni Cristina, no saben de economía. Entonces piensan que con un poco de inflación se puede mantener tranquila a la gente y no hace daño. Invisibilizan la consecuencia, como se invisibiliza el efecto de la droga, de la latita, del porrito, del alcohol, en una embarazada, doctor Yaría.
Sí, yo cada vez más que estoy trabajando en esto, pienso en fenómenos culturales. O sea, ayer yo tuve que hablar ante un grupo de oficiales sobre la adicción y la definí como una patología de la libertad. Entonces me dijeron, pero ¿cómo? Usted dice que es una patología de la libertad. Sí, porque terminan siendo esclavos. Pero si a mí me enseñaron que el hombre que se droga es libre, digo, no, perdóneme, le enseñaron mal. El hombre que se droga va en camino hacia su esclavitud. Y además no le enseñaron que hay un cerebro que se va transformando en automático, o sea, simiesco, como los simios, y que pierde su capacidad de frontalización, que es lo que nos separa de los simios, que es lo que me permite conducir las acciones, tener autocontrol. Con los chicos pasa lo mismo. El hijo es un fenómeno cultural. Todos los que hablan de la libertad de drogarse se olvidan, siendo muy cientificistas, de que hay un cerebro que queda dañado y que el hombre no puede parar de consumir. Lo mismo pasa con el juego hoy. Entonces, ya estaba hablando con el dueño de una casa de apuestas y también de carreras de caballo. Y el gran problema que tienen hoy ellos es la competencia de los chicos que juegan al fútbol o a distintos deportes desde la computadora. En segundo lugar, el niño dejó de ser un ser sagrado. ¿Quién dijo que es un ser sagrado? El niño en la cultura occidental judeo-cristiana es un ser sagrado. No hay que abortarlo. Y hoy eso ya se perdió. Entonces, si vive o no vive, primero estoy yo. Individualismo, el narcisismo, me gusta la dopamina o el placer que me da la coca, y el chico, hay una candidata en Estados Unidos que está proclamando el aborto, e incluso el aborto cuando el chico está por nacer. O sea, el niño dejó de ser alguien sagrado, que es la cultura judeo-cristiana e incluso también musulmana, etcétera, etcétera, en donde el niño es un ser sagrado. Entonces nos encontramos que en Rosario, por ejemplo, las últimas estadísticas nos muestran que de a 105 recién nacidos con drogas, con abstinencia, en dos hospitales de Rosario.
Perdón, no entendí. 105 bebés que nacieron y ya tenían abstinencia.
Claro, abstinencia, porque esto me hace acordar una vez, hace muchos años, me llamaron del sanatorio metalúrgico. Y el director me dice, mire, no sé qué pasa con este chico, tiene convulsiones. Y le digo, ¿está tomando pecho? Sí. ¿Usted, señora, consume cocaína? Sí. ¿Está dando leche con cocaína? El chico tenía convulsiones. Esto pasa, pero se oculta, porque el wokismo imperante, o sea, la cultura, podríamos decir, que impera en el occidente actual para hundirlo, porque esto no pasa en China, o en otros países, o en Rusia, el wokismo nos hace pensar que esto no tiene incidencia, no tiene importancia. Nacen y tienen malformaciones fetales, tienen retraso mental. Los australianos, la Sociedad Médica de Australia, le dijo a los políticos, no, un momentito, nada de abrir locales de venta de marihuana. ¿Por qué? Mire el estudio que tenemos de Colorado y de todos los lugares de Estados Unidos donde se está vendiendo marihuana libremente. Aumentó la tasa de autismo. ¿Ustedes quieren un país con muchos autistas en Australia? Y ganó la Sociedad Médica de Australia. Lo tengo el trabajo. Esto es una lucha cultural. Occidente tiene que caer y la droga forma parte de que caiga Occidente. ¿Entendés? Es una cultura, es un fenómeno cultural lo que está en juego. Los que están por la liberación de la droga no se olvidan de que hay un cerebro y que hay un lóbulo frontal, que es lo que nos separa de los animales y que es lo que se daña con la droga. Y se olvidan que el niño es un ser sagrado. No sé si te contesté.
Sí, sobradamente. Me asustaste, no me contestaste.
No, pero te mostré un arreglante. ¿Qué diferencia hay entre un filósofo como Chesterton que dice el primer estado es la familia?
Entenderlo.
Pero eso se acabó. No está más eso. Para todo Occidente no está más.
Claro, ahora fíjense qué notable.
Y la droga forma parte de este plan. Nosotros tenemos una persona acá que se la pasa todo el día jugando por televisión. Y lo traen los padres. Dice, está todo el día desde los 8 años jugando. Y consiguió, no sé, una tarjeta de Mercado Pago, Mercado Libre, o no sé cómo, y vacía las cuentas de los padres.
Bueno, fíjense ustedes que los sponsors de las camisetas de Boca y River, los dos principales clubes de la Argentina, están auspiciados justamente por agencias de juego. Así que algún sentido tiene todo esto. Ahora, hace pocos días, el 11 de septiembre, se celebró el Día del Maestro, y Sarmiento decía, el problema de todos los países radica en la educación. Muy bien. Ahora, ¿puede ser que una madre, licenciado Laborato, con el amor que le despierta el embarazo, el niño, la niña,
se pueden contener cuando están adictas? No se pueden contener. No tienen forma de autocontrolarse. Esto es lo que me gustaría que la audiencia entienda. Por más que tenga un hijo en la panza.
Quiere decir que entre el amor de madre y la droga, me quedo con la droga.
Es para el paciente que es adicto, la droga es su tratamiento, es lo que enseñé ayer. Y es el deseo nuestro el que hace que entienda que tiene un sí mismo y una personalidad. Pero para el paciente ve una harina blanca y se vuelve loco, que es cocaína, y no puede parar.
Y qué perverso es el discurso, Laborato, que nos digan, yo tengo libertad para drogarme, y resulta ser que es la libertad esa para drogarte la que te va a transformar en esclavo.
Yo quería justamente retomar esto, porque cuando Juan Alberto habla de esta compulsión que se da en las mamás, que frente a el amor de su hijo, esto es lo que vos estás planteando, y la droga, eligen la droga por el estado de frontalización y la problemática que estas mamás tienen en la actualidad y por el cuadro adictivo. Yo quiero retomar esto previo, y que esto se da en las adolescentes de la actualidad. No quiero ir a la población que bien está definiendo Juan Alberto. Yo quiero estar hablando a esta mamá o a este papá que tiene a su hija adolescente y que es muy habitual de que sus hijos salgan con amigos, vayan a bailar, consuman alcohol y que también tenga sexo en paralelo, digamos, porque esto se da, forma parte de la cultura de los adolescentes actuales. No reconocer esta realidad sería como negarla. Entonces esto sucede. Las chicas consumen alcohol y tienen sexo. Ahora, dentro de esos hábitos, la posibilidad de que estas chicas queden embarazadas, estamos hablando de cerca de un porcentaje que va desde un 30%, quiere decir, de 10 chicas están en esa misma situación, 30 pueden quedar embarazadas, y esto forma parte del combo. Y estas 30 mujeres que están embarazadas por cifra de la Sedronat, del 30%, esta cifra de la Sedronat, es el 70% de adolescentes que han reconocido consumir alcohol, por cifras estadísticas. Entonces, en ese momento que estamos hablando de esta hipotética adolescente que queda embarazada y que desde el momento en que tuvo la noticia de que quedó embarazada, consumió alcohol junto con sus amigas, si querés, te voy a hacer una breve reseña de las consecuencias y del riesgo que tiene ese hábito, esa ingesta de alcohol en el desarrollo del bebé, si te parece. Y estoy hablando de alcohol, no me estoy metiendo en la cocaína ni marihuana, no estoy ni a hablarte de cuando si esta misma adolescente, que esto también es habitual, se fuma un porro estando en esa situación. Solamente te estoy hablando del alcohol con un vasito de una copa de vino o una latita de cerveza. Solamente te estoy hablando de estos casos que está ahí. No te estoy diciendo nada que te pueda resultar riesgoso ni llamativo. Te estoy hablando de poblaciones, de lo que se da habitualmente en nuestra población. Paso a leerte porque no quiero olvidarme de esta situación. En principio, consecuencias que puede tener esa ingesta ocasional en la chica que está embarazada: retraso del crecimiento prenatal, postnatal o ambos. ¿Qué quiere decir esto? Bajo peso al nacer. En principio tiene que ver con eso. Pequeños deformaciones craneofaciales. Deformaciones craneofaciales. Cuando estamos hablando de estas deformaciones en el cráneo, quiere decir que ya puede esto alterar tu funcionamiento neurológico y otras anomalías en el cráneo. Después estamos hablando de microcefalias, nariz corta y plana, puente nasal bajo, labio superior delgado, micrognatia, fisura palpebral corta y disfunción, por supuesto, y esto es lo llamativo, y ahora vamos a decir qué quiere decir todos estos nombres técnicos, cómo esto afecta al desarrollo del feto y cómo esto también incide en el desarrollo del sistema nervioso central de la persona, que esto puede ser más o menos grave. O estas malformaciones que yo te estuve diciendo pueden ir de menor a mayor, depende de los hábitos que haya tenido ese adolescente de ingesta de alcohol durante el embarazo. Te estoy hablando de poblaciones, entre comillas, normales. Te estoy hablando de la hija del vecino, de tu sobrina, de tu hija. Estoy hablando de tu nieto. Estoy hablando de personas que tienen hábito de vida, entre comillas, natural. Por eso te digo, qué poca información que nosotros tenemos en la sociedad en general, porque el doctor Sharia habla sobre los efectos de la cocaína, de la marihuana, del crack, y él hace todo un abordaje en sociedades ya donde los consumos están instalados, pero en poblaciones saludables, en poblaciones sanas, tenemos hábitos que son muy perjudiciales. Entonces, cuando estamos hablando, y nosotros vemos en la consulta, que las personas que nos vienen a pedir ayuda para que quieran un tratamiento por su problemática de adicciones, ya uno lo ve con cierto retraso madurativo, ve que esa persona ya le cuesta pensar de forma abstracta, le cuesta simbolizar, le cuesta aprender, ni más ni menos. Tienen abandonos escolares tempranos, tienen ya problemas educativos. Y dicen, pero ¿cómo? Si le dimos todo, le dimos amor, le dimos educación. Y lo que no estamos pudiendo ver de que en esa familia, ya desde el momento de la gestación, hubo una ingesta de alcohol que estaba totalmente socializado y naturalizado.
Vamos a hacer una pausa. Yo creo que necesito vacaciones después de haberlo escuchado a Yaría y a Laborato, porque a mí me cuesta trabajo desde la lógica entender que una madre a la que le dicen no tomes alcohol, no fumes porro, no consumas cocaína, porque lo estás haciendo consumir al feto, al bebé, lo haga igual. Pero claro, es justamente, no puede detenerla la adicción. Y yo, que de lo único que entiendo un poquito de economía, digo, esto es como cuando uno le explica a la gente, a los políticos fundamentalmente, que no se puede vivir con un poquito de inflación, hay que vivir sin inflación, porque el cáncer de la inflación se desarrolla en toda la sociedad, perjudicando fundamentalmente a los más pobres. Pero es un tema de educación. Hacemos una pausa, Ricardo, ¿me dejás descansar y escuchamos música? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Que dicho sea de paso, Radio Tribuna de Nueva York muchas veces nos cuenta lo que es la generación de los zombies, los que andan por las calles de Estados Unidos, borrachos de fentanilo, y resulta ser que dicen que está borracho, está mareado, ¿qué le pasa? No, está pasado de droga. Ahora, me cuesta a mí, Laborato, me cuesta, Yaría, aceptar fácilmente que una madre no tome conciencia de esto, teniendo en cuenta que está en juego la vida del bebé.
En China y la India, el 2% son familias monoparentales. En Estados Unidos, el 30%. Son culturas en donde, por más que uno pueda estar en contra de cómo viven, tienen como el privilegio, el niño es un ser privilegiado. Eso se ha perdido en la cultura occidental. No es casual que el fentanilo esté reinando en Estados Unidos y esté matando generaciones. el 26 de junio, el día de lucha contra la droga en China, aparecen en todas las plazas de China colgados los que encontraron con microtráficos. No hacemos eso. O sea, fíjate, es una cultura, por supuesto, autoritaria, pero el fentanilo va a otros países,
a Estados Unidos.
Y fue el tema de la reunión de Biden con Xi Jinping. El fentanilo. Pero el fentanilo va a Estados Unidos y a Canadá con carteles mexicanos. Es algo político también. Pero anda a vender fentanilo en China. En China hay cuadras para turistas donde se venden drogas. Solamente ahí. Y custodiadas por la policía. Se venden libremente a los turistas extranjeros. Pero ojo de vender a la población. Esto te da la pauta de que si vos no tenés una lectura político-cultural, no entendés por qué, no se previene.
Ahora, ¿yo para qué quiero bombardear con drones, con submarinos, con aviones, si te puedo llenar el país de fentanilo?
Lo dijo Orwell, no harán falta bayonetas en el futuro. Lo dijo en 1957, solamente con drogas y publicidad. Mirá la publicidad de lo que está haciendo con los juegos deportivos. Con publicidad y con droga se dominará una población. O vos, que todo lo que pasa en América Latina, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Colombia es el principal productor de cocaína en este momento? ¿Y por qué empezó a poner amapolas? ¿Qué pasa en el Chapare boliviano? Todo está articulado con todo. Entonces hay que silenciar. Es un gran negocio, ¿entendés? Entonces se silencia, se devana los sesos la directora del NAIDA de Estados Unidos mostrando los daños cerebrales. ¿Quién le escucha? ¿Quién le escucha? ¿Entendés? Deja de ser. Es para una élite, en todo caso, que puede llegar a esto, a conocer y a difundirlo. Pero tampoco se difunde mucho.
No, en eso estamos. Pero evidentemente no alcanza al laborato, porque si con la educación no alcanza, o por el contrario, porque la maldad y el diablo también son inteligentes. Y entonces, justamente con el argumento de la libertad, te pueden hacer creer que vos sos libre para drogarte. Lo que no te van a decir es que te vas a terminar siendo esclavo por haberte drogado.
Sí, sí, y esclavo y realmente limitado en tu libertad, limitado en tu capacidad de poder pensar, limitado en tu potencial físico, limitado en tu salud. Digamos, vuelvo a insistir con esto. Cuando uno ve en la publicidad, yo me quiero detener con esto porque estoy muy sensibilizado con dónde viene la madre de todos los males, y me parece que acá tiene que ver cuando se decía que el alcohol era la droga portero, que justamente era el acceso por el cual la gente empezaba a recorrer un camino de consumo de drogas. Esto ya fue mutando a lo largo del tiempo. Hoy en día es el cannabis, es la marihuana, y ya hay algunos que ya directamente van directamente con el crack, la pasta base, la cocaína. Esto ya fue mutando, pero te estoy hablando de hace dos décadas atrás. Era el alcohol la droga con la cual la gente se iniciaba en un camino de consumos problemáticos. Y hoy en día es el alcohol, que como la sociedad lo tenemos totalmente naturalizado. ¿Quién no se toma una copa de vino en una comida? Las mujeres, ¿quién no se toma una copa de vino? ¿Quién no se toma con las amigas una latita de cerveza? Y esto no se sabe, los daños que esto puede llegar a generar, justamente, y a riesgo potencial, que es el tema que nos convoca hoy, es justamente la potencialidad de que esa mujer está tomando alcohol, mientras puede estar embarazada, sigue teniendo relaciones sexuales, puede quedar embarazada. Y ahí se va gestando también toda una generación de bebés y de chicos que ya empiezan a tener ciertos límites. Y esto no es un tema menor. Yo quiero justamente, entiendo que mucha de la audiencia que escucha al doctor ya habla sobre las drogas, los consumos ya, las adicciones. Pero yo estoy hablando de las poblaciones sanas, de cómo muchas veces nosotros vamos incurriendo en determinados hábitos que están totalmente habilitados socialmente. Y es más, es muy probable que hasta me digan, che, pero este laboratorio medio está exagerando con esto. No, digamos, vayan al Hospital Posada, vayan al Hospital Fernández, busquen en internet y fíjense la información que le estamos dando acá en este programa de las consecuencias que tiene la ingesta de alcohol, solamente la latita de cerveza o la copa de vino, mujeres que pueden estar embarazadas, que están embarazadas, que ellas quizás no lo saben. Y acá empieza a darse un círculo vicioso de malformaciones, de limitaciones, de problemas en la conciencia, limitaciones físicas y problemas congénitos, del cual muchos de nosotros desconocemos.
Hay muchos intereses en juego por esto del alcohol. Ed Erickson, un gran psicólogo de la adolescencia, decía que la adolescencia es el segundo nacimiento del hombre. Y es el segundo nacimiento. Es cuando el cerebro empieza a madurar y termina recién de madurar a los 25 años de edad. ¿Por qué crees que se promueve tanto el consumo de alcohol en los menores? Porque precisamente el descontrol está ahí. Porque el lóbulo frontal termina de madurar a los 25 años de edad. Yo recuerdo hace muchos años que estaba en un cargo público y hicimos una campaña maravillosa de prevención del alcoholismo. En todas las escuelas, con padres, líderes, jóvenes. Y en un momento determinado me llama el secretario general de la gobernación. Me dice, vamos a tener una reunión con la Cámara de Alcohol. Me senté. Y el asesor de la Cámara de Alcohol era uno de los más renombrados especialistas en adicciones que ellos habían contratado. Tuve que pedir perdón por eso. E incluso la norma que hoy está existente, que yo tuve el honor de hacerla poner en práctica, del control de alcohol a los automovilistas, durante 2 años un renombrado senador la cajoneó y un día me lo encontré en un canal de televisión y me miró con una cara terrible. Después hubo tanta presión social que pudimos sacar el alcoholímetro para medir el alcohol, que lo instauramos hace muchos años desde la provincia de Buenos Aires. O sea que yo muchas cosas las veo como que deben ser así, porque los intereses son muy grandes. ¿Vos te crees que pagaron 25 millones a un gran deportista por una propaganda de una cerveza que está haciendo estragos en la población, que es un ídolo juvenil? ¿Por qué pagaron a eso?
Vamos a hacer una nueva pausa, porque yo me planteo, claro, yo los escucho a ustedes y realmente me sorprendo, en algunos casos me preocupa, digo, bueno, hay que renovar los esfuerzos, porque el tema sigue siendo básicamente la educación. Yo digo, ¿cómo puede ser que en la Argentina haya más muertes por accidentes de tránsito, por conductores alcoholizados, que por cáncer en los hospitales? Sí, sí, sí. Ahora, dice, no, no puede ser. Sí, sí, es. Las encuestas son terminantes. Nos matamos en las rutas, en las calles, en las esquinas, básicamente como consecuencia del consumo de alcohol. Y no por el cáncer en los hospitales. Algo pasa. Pero ¿es posible recuperar a una sociedad a través de la educación, en libertad, en democracia, si esa sociedad está dispuesta a suicidarse, sea con droga o sea con inflación? Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Y yo planteaba desde mi ignorancia y casi desde mi ingenuidad, si es posible una campaña de educación en libertad, con democracia, si la sociedad, ya sea por el consumo de alcohol, por el consumo de cocaína, de marihuana, de fentanilo, está dispuesta a suicidarse.
Sí, desde el punto de vista de los que hablaban conmigo que en aquella oportunidad, es una cuestión estadística. O sea, en lugar del 5% habrá un 15% de alcohólicos. ¿Por qué se pone así, doctor? Para mí ese 10 o 15% implica una avalancha de otros consumos que va a subir, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay múltiples intereses detrás de todo esto y que de alguna manera un gran Castiñeira de Dios me decía, fue asesor mío en su momento, un gran poeta, un gran escritor, hay que crear una inmunología sociopreventiva. Y Carrillo, un grande, decía, los virus no son tan sabios, es la sociedad la que está enferma como para generar una pandemia.
Por eso que muchas veces suele decirse, ¿te gustó lo que dijo Yaría, no?
No, me encantó. Yo estuve en Santiago del Estero hace 2 semanas atrás, de quien es Ramón Carrillo, es de Santiago del Estero, y uno puede entender en toda esa coyuntura social cómo se pensaba y cómo se piensa una sociedad, digamos. Con esto quiero mandarle también un saludo a todos los santiagueños que están, que tienen una cultura y una visión muy integral también de las situaciones sociales. Pero yo me quería detener un poco con tu pregunta sobre esta, qué nos pasa a nivel sociedad. Y no sé, yo parto de la base de que la sociedad es una sociedad de consumo. A ver, y con todo lo que esto implica. Y para poder hablar de una sociedad de consumo, es una sociedad que basa toda su economía. Vos hablaste de inflación, con lo cual no puedo menos, y lo pensaste, porque uno está atravesado hasta por un discurso económico, no puede menos que pensar justamente en términos también económicos y su vínculo con el consumo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que si no consumimos no morimos. Lo que sea, si no compramos un zapato, es lo último que tenemos en la tierra, si no compramos un perfume, no compramos una cartera, no compramos un auto, tenemos una economía basada en el consumo, no guste o no. El consumo da fuente de trabajo, el consumo da innovaciones tecnológicas, el consumo da empresas, lo propio pasa con la droga, lo propio pasa con el vino, lo propio son los temas que nos convocan, y con determinados niveles de organizaciones. Entonces, nosotros estamos hablando de consumos, en este caso, que atentan no solamente contra la vida de las personas, sino contra la calidad de vida de las generaciones que rodean a esa persona. Porque acá también es importante ver una visión sistémica de los consumos. No es solamente que está afectada a la persona, sino que hay una cuestión sistémica que va, que esa persona tiene hijos, tiene nietos, tiene un vecino que también lo mira, digamos, y acá, cuando hablamos de que estos consumos, estamos hablando de virus que son no transmisibles, que son que se contagian de forma no transmisible, quiere decir, no por el aliento, pero sí por una cuestión de modelaje, que es una función psicológica que tenemos los seres humanos de aprender por el modelo de los otros, donde nosotros estamos invadidos de modelos en la televisión, en los streaming, que hacen apología, banalizan los consumos de drogas, son modelos, nos enseñan a cómo drogarnos, a cómo alcoholizarnos. Hoy en día es muy habitual, así como hacía muchos años era habitual ver los canales de las telenovelas fumando un cigarrillo, que eso lo han erradicado porque se dieron cuenta del impacto negativo, y esto tuvo un importante impacto también en los hábitos de consumo. Ha descendido un 30% el consumo de tabaco en la población. Vos fijate si no, los medios de comunicación no inciden en la adquisición de hábitos, pero lo propio hoy vemos que es muy habitual ver gente que toma vino, que toma cerveza, que se alcoholiza y hasta promociona sus marcas y sus productos en los programas que son más populares y que tienen una mayor convocatoria. Entonces, es importante entender que estos consumos están en un contexto de lo que es una sociedad de consumo. El tema está que esto nadie te lo cuenta. El tema está que estos consumos y los alcances dañinos que tienen estos consumos, tampoco nadie te lo cuenta. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de consumo pareciera ser que el consumo se valida a sí mismo, ¿no?
Qué importante todo lo que están diciendo, porque ustedes hablaban de la importancia de los medios de comunicación, y de ahí vengo yo, y es enorme la importancia que tienen. Pero es una herramienta, esto es lo fantástico. Los medios de comunicación, per se, no son ni buenos ni malos, depende del contenido que uno les ponga. Puede ser una enorme presión favorable, positiva o negativa. Ahora, no es casual que la publicidad del alcohol, del cigarrillo, en muchos casos de la naturalización de la marihuana y de otros consumos de sustancias, empiece por la televisión, la radio, ahora se han agregado las redes. Entonces, si querés ser libre, hacé todo esto, pero no te van a explicar las consecuencias. Y mi papá me decía, nene, uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana, lo que no podrá evitar son las consecuencias. Hacemos la última pausa con música, Ricardo, por favor. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, incorporados a la red de programación de Radio Tribuna de Nueva York. Vamos los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, y estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Eduardo Laborato. Yo sigo escuchándolos como en misa, con muchísima atención, porque realmente lo que están diciendo es tan importante, tan trascendente, que digo, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta? Entonces yo me planteaba el término este de libertad, democracia, y digo, ¿puede haber una auténtica democracia si no hay una verdadera educación para ejercer la libertad? o por ahí es una ficción pensar que tenemos democracia porque tenemos libertad para elegir, pero resulta ser que no tenemos educación. Y entonces uno por ahí piensa, dice, los gobiernos son el reflejo de la sociedad porque se le parecen. En definitiva, ¿hacen los gobiernos lo que tienen pensado hacer para el bien común? ¿O en definitiva terminan haciendo populismo y haciendo discursos tribuneros para satisfacer a la hinchada? ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, hay mucho que hacer en lo que sea prevención. La voz preventiva es una voz casi inaudible en nuestra sociedad. Yo recuerdo que en 1999 me vio un embajador argentino en Washington y me dice, Yaría, es muy interesante lo que usted está tratando de hacer, pero no hable más de la marihuana. La marihuana ya está instalada, en pocos años hay muchos capitales detrás de esto, no hable más de la marihuana. Me quedé, digo, qué inocente que soy. Y después tenía razón. Él sabía lo que iba a pasar en los próximos 10 o 15 años.
Porque además mucha gente piensa por ahí que la marihuana, el porro, el crack, el sobrecito de cocaína, es un negocio del tranza nada más. Y esto es un negocio que mueve economías en el mundo, en donde hay empresas que son pantallas, que simulan vender dulce de leche o dentífrico o desodorante, y resulta que el verdadero negocio es la venta de droga.
Ahora hay que dedicarse, por eso soy tan feliz yo acá en Gradiva, hay que dedicarse a pequeños proyectos que de alguna manera, como el gran señor Crito de la radio Amadeus, nos llamó y dijo, ¿por qué no dan un programa? No le cobramos nada. Pero den una voz cultural frente a esta debacle. Y le agradecemos. Yo creo que hay que hacer proyectos pequeños y difundirlos como sea, y que lleguen. Recién me mandó una politicóloga de San Miguel y de San Isidro que escucha nuestro programa y que lee notas en la prensa. Muchos me dicen, ¿por qué escribís en la prensa? Me ofrecieron otro día un diario grande. No quiero lo grande, quiero lo pequeño. Lo grande no, porque ahí te aplastan.
Claro, el tema es cómo se define este partido, ¿no? Para lo que estamos jugando. Porque a mí a veces me da la sensación que así como soy hincha de Platense, también me toca pelear con la más fea en los medios de comunicación y discutirla y pelearla y tratar de llevar este mensaje para muchas mujeres embarazadas, por ejemplo, hoy. Pero, ¿están ganando los malos, entonces?
Mira, yo valoro mucho estos espacios. Quiero aprovechar que hoy también es el Día del Profesor para saludarlo a ustedes, que también son docentes, igual que yo, que hacemos esto, el ejercicio de la docencia, con mucho amor, con mucho cariño. Pero me parece que, a partir de tu pregunta, lo que hay que hacer es una pedagogía del amor, una pedagogía de aquellas personas que se sientan interpeladas por estos mensajes, que este mensaje llegue. Juan Alberto hablaba de ir de a pequeño, no ir a nivel macro porque te pueden aplastar, pero sí empezar a hacer prevención desde el seno familiar, sí hacer prevención en su propio barrio, y quizás entre todos podamos generar un gran círculo virtuoso que termine generando el norte de las futuras políticas sanitarias y públicas de nuestro país en materia de prevención. Un concepto que quiero compartir con ustedes es el hablar, antes había hablado de la sociedad de consumo, que era una sociedad basada justamente el consumo y toda la industria que hay detrás. Cuando a Juan Alberto le dijeron, no hablé de la marihuana, no sabe todos los intereses que hay, y esto fue una conversación que tuvo hace 15 años atrás.
25 años atrás.
25 años atrás, bueno, y cuando era eso, hablar de marihuana hasta un estigma, ¿viste? Había como una suerte de había una percepción de daño bastante importante hace 25 años atrás. Y ya le estaban diciendo esto. Esto te habla de un mensaje propio de la sociedad de consumo. ¿Ves? No hable de esto porque ya hay empresa, hay un negocio, esto ya tiene una rentabilidad al punto de lo que estamos hoy en día como sociedad padeciendo. Pero también es verdad que las sociedades también van camino a lo que se llama la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento son sociedades basadas, como por ejemplo la sociedad japonesa, Juan Alberto habló de China, son sociedades que van camino a poner en valor el recurso humano. El recurso humano como un recurso que es capaz de generar innovaciones tecnológicas, de construir nuevos conocimientos, de la mejora continua en la calidad de vida, de la mejora de la economía, porque esto también viene como consecuencia de mejorar las economías, y se dan cuenta que la sociedad de consumo puede llegar a ser un modelo de sociedad limitada. Entonces, me parece que en la medida que nosotros podamos empezar a visibilizar, aprovechando el día de hoy, que es el día del profesor, y empezar a hacer cátedra con esta cultura, de empezar a poner en valor lo que importa el conocimiento en la vida de las personas, y ser mentores del que el conocimiento da poder, tenemos la capacidad de poder transformar positivamente la vida de las personas y positivamente la vida de una sociedad.
Doctor Eduardo Laborato, un placer haber conversado con usted y haberte tenido en el programa.
No, la verdad que yo estoy muy agradecido a ustedes y sobre todo por la invitación del doctor. Es un honor estar con ustedes acá.
Doctor Yaría, nos vamos. Le deseamos una fuerte mejoría.
Gane River y que gane Platense.
Que gane River y que gane Platense. Y Huracán también. No dejemos afuera a Huracán, no lo dejemos afuera a Enrique Stein, pobre con su boca sufriente.
Un abrazo grande a Enrique, que no quería que se mejore pronto, Enrique. La verdad que es un amigo.
Y al licenciado Osvaldo Lettieri, que siempre nos acompaña. Y a Ricardo Piñero, que es el encargado de hacer de esto un maravilloso programa como todos los jueves. Así que ponele música, dale el broche final y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado "Gracias, querida. A ti el amor se parece y tú mi creación", en interpretación de Fran Purcell y su orquesta.